Buenos días, estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, Pegaos. Estamos para A Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs cuacfm.org y fegaos.canalsenior.es, en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM, así como para tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Puerto y Julio desde A Coruña, yo, que soy Rosy, desde Vigo y Pili desde Orense, que es quien hoy nos va a conducir por las diferentes secciones del programa. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador y desde, bueno, desde Pontevedra nada. Ya está.
Hoy abrimos un nuevo programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus, de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Empezamos las noticias de los campus por Pontevedra. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días. El jueves día 26, en horario de 7 a 9 de la tarde, se van a reunir en la cafetería de la facultad para degustar un estupendo petisco, tal y como vienen haciendo cada año al comienzo de curso. Permíteme recordarte que es un acto para todos los que queráis participar, seas o no miembro de la asociación. La finalidad es que os vais a ver y que os conozcáis. Debéis inscribiros en el correo de la asociación a saexspontevedra@gmail.com. El precio es de 5 euros que será efectivo en la propia cafetería. Os esperamos, no falléis.
Buenos días, Santiago.
Bueno, pues en el campus de Santiago se están celebrando un ciclo de 3 conferencias muy interesantes bajo el título Destacando la Ciencia, una sobre el Consello de la Cultura Galega, 40 años con nuestra cultura, otra sobre la figura de Juan Roz Codina y la tercera sobre asteroides y meteoritos. Y en ellos nos hablarán del evento de Traspena. Como veis, Galicia también cuenta con destacados científicos en muchos campos.
Hola, Rosy, desde Vigo.
Hola, buenos días. El pasado día, un grupo de alumnos de la Universidad de Mayores ha realizado una visita al Museo Anfaco. En el museo se exponen distintas piezas para el enlatado del pescado, maquinaria, imágenes, etc., de la historia de la industria conservera de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que fue muy importante para Vigo y para todas las rías. Esta visita fue realizada por la Asociación de Fabricantes Conserveros a través del Instituto de Estudios Vigueses. El museo está ubicado en el campus de Vigo y están pendientes de poder realizar un traslado más hacia el centro de Vigo para tener más amplitud para todo lo que necesiten exponer, ya que se les ha quedado muy pequeño. Además de Mariña, que fue la guía oficial, los alumnos fueron recibidos por el presidente de Anfaco, don Iván Alonso Jaúdenes Curbera, los cuales estuvieron en todo momento con el alumnado. Al finalizar, el alumnado fue obsequiado con un libro de cocina, bolsa, folletos y demás. Esta visita fue grabada por la TVGA.
Buenos días, Coruña.
Hola, Orense. El viernes 13. Hola. El viernes 13 se realizó la primera salida programada al Pazo de Mariñán. Han asistido 50 asociados y el próximo viernes vuelven a ir otros 50. Dada la demanda, se ha solicitado una tercera visita, ya que han quedado fuera 73 personas en lista de espera. Mañana jueves es el día de la Xuntanza, que celebra Dalleus con el propósito de que los nuevos alumnos sean acogidos por los que cada año repetimos. Estaremos en el Palacio de la Ópera a las 19 horas para merendar, oír al coro y bailar hasta que nos echen, como manda la tradición. Este año estamos anotados 234 personas entre socios y amigos. En nuestro primer programa os hablábamos del éxito de la marcha nórdica en el campus. En la comida de fin de curso tuvimos la oportunidad de hablar con la profesora que lleva el programa, es Cecilia. Radio Senior está hoy con Cecilia García Carrera, que es licenciada en INEF y que además lleva 10 años impulsando la marcha nórdica en nuestra ciudad. Además, es la directora del gimnasio Salud y Movimiento. Buenos días, Cecilia, y muchas gracias por tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias.
Cecilia fue reclamada por ADAYEUS, la Asociación de Alumnos, y este es el primer año que da marcha nórdica a los alumnos de la Senior. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Cecilia?
Bien, como bien dices, fue la primera toma de contacto, surgió de una manera espontánea allí en la Torre de Hércules. Se me acercaron unas personas y me comentaron, bueno, la posibilidad de poder trabajar con la Universidad Seniors, y allí lo pusimos en marcha y la verdad que rápidamente tuvo mucha acogida. Y hemos estado, pues eso, caminando todo este curso con un promedio de 52, 55 personas. Y bueno, la experiencia ha sido maravillosa y creo que ha sido algo novedoso para los alumnos y exalumnos de la universidad. Y estamos muy, muy contentos.
¿Qué diferencia la marcha nórdica de otras disciplinas?
Yo principalmente creo que la gran diferencia radica en su sencillez, ¿no? Porque al final es simplemente caminar con unos bastones y una técnica específica, pero a veces cuando uno propone actividades desde el punto de vista de la actividad física para mejorar la salud o el bienestar de las personas, a veces siempre hay un hándicap, ¿no? Si tengo que ir a la piscina, tengo que ir a una piscina, si tengo que ir a una sala, pues bueno, cerrada. Y la marcha nórdica es tan sencilla, simplemente es caminar, estar al aire libre, poder conversar con tu compañera, compañero que llevas al lado. Lógicamente tiene un aprendizaje, tiene una técnica para poder optimizar esos beneficios de la marcha nórdica, pero el simple hecho de realizarse en grupo, de ser sociable y de ser sencilla, es una actividad que atrae muchísimo.
¿Crees que es especialmente beneficiosa para las personas mayores, que somos las que componemos la Universidad Senior?
Sí, un poquito ligado a lo que comentaba antes, ¿no? El patrón de la marcha es un patrón muy, muy importante. Trabajarlo y estar muscularmente fuerte a la hora de caminar, con todo lo que conlleva a nivel coordinativo, neurológico, el hecho de caminar, puede ayudarnos a evitar caídas, a mejorar la coordinación, a mejorar el equilibrio. Y entonces, dentro de esa sencillez que a priori puede parecer la marcha nórdica, esconde un trabajo muy, muy global, muy completo de todo el cuerpo, que ayuda principalmente eso, a mantenernos activos, a mantener que nuestro caminar sea fluido, que nuestra marcha sea equilibrada y que tengamos menos miedo, menos riesgo de poder caer o de evitar caernos también.
Soy testigo, estamos en la comida de fin de curso y soy testigo de que muchas personas, debemos estar ciento y muchas se han acercado a la mesa donde estaba Cecilia para saludarla. Me imagino que son todas alumnas de marcha nórdica. ¿Qué posibilidades tenemos de contar contigo en el próximo curso?
Bueno, por nuestra parte, todas, por supuesto. Estamos, tanto yo como algunos compañeros y compañeras que hemos estado dando clase a alumnos y de ADAYEUS. Creo que, bueno, yo no puedo anunciar mucho, pero la idea es continuar, lógicamente, con la marcha nórdica y a lo mejor pues proponer algo a mayores, alguna sorpresa que tampoco puedo anunciar mucho, que ya iremos anunciando. Pero, pues eso, la idea es continuar, posiblemente ampliar más horarios para que pueda venir más gente y en eso estamos trabajando ahora mismo.
Muy bien, pues muchas gracias, Cecilia, y esperamos poder contar contigo cuando empiece el curso o cuando quieras. Aquí estamos, gracias.
Nada, muchas gracias a todos vosotros y seguro que nos volveremos a encontrar.
A continuación os contamos las noticias de FEGAOS. Adelante, Margot.
Buenos días. Esta semana hemos seleccionado para vosotros algunas actividades que nos propone Canal Senior. Como siempre, amenas e interesantes. Esperamos que os gusten.
Hoy 18 a las 17 horas nos darán consejos de ahorro energético y tienen la pretensión de hacernos entender el recibo de la luz. El día 20 a las 10:30 nos quieren poner en forma. Mantener las piernas ligeras con unos ejercicios de yoga. Ese mismo día, a las 12, aprenderemos a realizar trámites digitales para acceder a la seguridad social desde casa. Vamos al 23, a las 17 horas, y esto va de reto. Rompe con los estereotipos, desafía el edadismo y promueve la inclusión entre generaciones. Y para terminar, el día 24, a las 10, nos responderán a esta pregunta. ¿Qué necesito para mis trámites online?
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado de actividades y os recordamos que los horarios que damos son hora peninsular. También podéis acceder a través de fegaos.canalsenior.es. Que tengamos una feliz semana. The world outside is so cold, but it's summer in my soul.
Lucía nos hablará hoy de los productos lácteos. Lucía, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Pili. Pues hoy os voy a hablar en concreto del yogur y sus polémicas. Primero, vamos a ver, yo quiero preguntaros una cosa. ¿Qué es el yogur para vosotros? Esta respuesta os la doy yo, para poner fácil.
Tiene trampa eso.
Sí, lo he pensado y he dicho, voy a estudiar un poco. Es fermentación de leche con dos tipos de bacterias. Unas son las lactobacillus y otras son los streptococos. Entonces, de lo que se trata es de que haya mínimo 100 millones de microorganismos por cada gramo de yogur. Eso sería lo que es el yogur. ¿Cuándo se originó? Pues no es nuevo, es desde hace, pues en el cuarto o quinto milenio se inventó, pero se inventó en la zona de Irak y en la zona de Sumeria. Y se le consideraba un producto de proximidad el yogur. Y hasta 1908, gracias a un premio Nobel de Fisiología que se llamaba Elías Metchnikoff, se averiguó que las propiedades beneficiosas que tenía el yogur, sobre todo para el tracto digestivo. Siempre nos dicen, ¿cuántos yogures tenemos que tomar? ¿O cuánta leche tenemos que tomar? Lo que tenemos que hacer es variar nuestra alimentación. Tomar un poco de leche, pero también está muy bien tomar un poco de yogur. ¿Alguna vez habéis fabricado yogur?
Bueno, con la yogurtera.
Yogur y kéfir. Yo con el kéfir, con el bichinho.
El kéfir también, sí.
Claro, el kéfir es una cosa. El yogur me encanta y me encanta hacerlo casero, porque cuando lo haces casero, los botes son más grandes que los que te venden comercialmente. Entonces la ración es un poquito mayor. Es muy fácil de hacerlo. Si tienes una yogurtera, tienes un electrodoméstico, para mí, fantástico. Si no, lo puedes hacer con la olla a presión. A ver, Pili, cuéntame.
Yo como soy de pueblo, yo me acuerdo que en casa de mi suegra se hacía el yogur poniendo la leche que nos traía la lechera y la poníamos al lado de la cocina de hierro y la dejábamos ahí de un día para otro o dos días y después se volvía yogur. Guardábamos un poco de ese para continuar haciéndolo.
Exacto. Puedes utilizar la misma generación de microorganismos durante 10 veces, durante 10 regeneraciones.
Ah, se va degenerando.
Sí, los microorganismos se van degenerando. Y luego, por ejemplo, dependiendo del tipo de yogur que encontréis comercialmente, os pueden estar diciendo que hay cierto tipo en concreto de microorganismos. Por ejemplo, los bífidos. Los yogures bífidos. Antes, cuando salieron al mercado, se les denominaban probióticos. Pero no se ha demostrado la eficiencia científica de que sean mejores que un yogur normal. ¿Qué diferencia hay con un yogur normal? Pues esto es que aparte de esas dos cepas, tenemos una tercera que se llama bifidus. Por eso le llamamos el yogur bifidus.
Sí.
Ya.
¿Añade algo o no es mejor? ¿No es mejor que el yogur habitual, que el yogur normal?
No es mejor el uno que el otro. Depende de la persona y de la situación y de cómo tenga el tracto digestivo esa persona. Por ejemplo, hay personas que son intolerantes a la lactosa, pero pueden tomar yogur y leche, ¿no? En cambio, hay otras personas que a la mínima cantidad, incluso de yogur que le des, la mínima cantidad de lactosa que lleve ya les crea una gran alergia. Entonces, me parece que productos como los yogures, pues hechos de avena, hechos de almendra, son yogures fantásticos para ese tipo de personas. Porque comerse un yogur, no sé, a mí me gusta. Me gusta terminar a veces la cena con un yogur, me gusta empezar a veces el día con un yogur, con granola y alguna frutita. Me gusta comer el yogur, me gusta su textura.
Retroceder un poco una pregunta que no me ha quedado clara, Lucía. Cuando tienes una yogurtera para el yogur, ¿necesitas añadirle algo a una bacteria o simplemente ya la leche la tiene y va a cuajarse y a transformarse en yogur con la yogurtera?
Para eso tienes que mirar si la leche está pasteurizada o no está pasteurizada. Aún así, para que sea yogur, tiene que llevar esas dos bacterias. ¿Cómo lo haces? Tú lo que haces es un litro de leche, ¿de acuerdo? Y le vas a poner una cucharadita del yogur que tengas en casa natural. Eso será suficiente. Luego pones la yogurtera, va a hacer que la temperatura esté a 45 grados, con lo cual esos microorganismos van a estar tan a gustito que van a empezar a reproducirse como locos. Y en 48 horas ya te han cuajado y te han dejado un yogur perfecto para meterlo en el frigorífico, enfriar y empezar a comerlos. Además, a ver.
¿Eres más partidaria de la calidad de lo que se hace en casa respecto a lo que se compra o no es similar?
No tiene por qué. Para hacer yogures y transformaciones en la cocina de casa también tienes que ser muy higiénico. Las medidas higiénico-sanitarias en cocina son importantes, sobre todo cuando damos de comer a la familia, es que nos importa. Si nos importa la familia, ahí ya no entro.
¿Cuánto tiempo dura un yogur hecho en casa?
En mi casa muy poco tiempo.
Porque te lo comes. Imagínate que no te lo comieras tan deprisa. ¿Qué duración podría tener en un frigorífico?
Una semana.
Una semana. Bueno,
lo bueno de los yogures comerciales es que tienen una fecha de consumo preferente. Entonces, esa fecha de consumo preferente te indica que a partir de esa fecha el yogur se va a estropear, pero en calidades organolépticas, es decir, puede que formen coágulos, puede que no tenga esa textura maravillosa de yogur, van cambiando algunas cosas del yogur, pero se sigue pudiendo comer. Cuando hacemos yogur en casa, lo hacemos para comerlo lo más rápidamente posible. Yo cuando hago yogur es para comerlo en esa misma semana. No lo voy a dejar en el frigorífico 2 semanas para cuando me apetezca.
Una pregunta. Nos encontramos hace unos meses, surgió una polémica donde decían que había yogures y había otra cosa, que era leche fermentada, porque parece ser que la marca de yogures la pueden utilizar algunos fabricantes nada más. ¿Qué diferencia hay?
Cuando hablamos de yogur, por naturaleza hablamos y por la legislación hablamos de que son productos de origen de leches de origen animal. El yogur es leche fermentada con dos tipos de bacterias en concreto, el lactobacillus y el streptococcus, y eso es el yogur. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas, por ejemplo, hay empresas que han empezado a vender yogures o que ellos querían denominarlo como yogur. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para un consumidor decir yogur de que no bebida de, vete tú a saber qué. Suena mucho mejor.
Yeah.
Y siempre hemos confiado en nuestros yogures. Tú dices yogur y te entra confianza. A lo mejor con las marcas no, pero lo que es el alimento sí.
Y estas marcas blancas que no pone yogur por ninguna parte porque no puede ponerlo, porque no tienen derecho a ponerlo, pone leche fermentada.
Es leche fermentada, no es yogur. No es yogur, es leche fermentada. El yogur, si es yogur, te tiene que garantizar un mínimo de 100.000 millones de microorganismos por cada gramo de yogur. Si no cumple esas especificaciones reglamentarias y ese cumplimiento técnico, no se le puede llamar yogur. Se le puedes buscar una denominación diferente, pero no puedes hacer más. Ahora tenemos, además pensar que ahora tenemos, aparte del yogur natural, que es el que siempre recomiendo, yogur natural, si no tienes problemas de intolerancias a la lactosa, a la proteína de leche, yo el yogur natural. Luego tenemos los de sabores, que llevan aromatizantes, que, bueno, no, si pudiese estar en contra, estaría en contra, si, sobre todo si los aromatizantes no son naturales. Son fabricados. Luego los tenemos con frutas. Esta opción me gusta más, porque por lo menos ves algo de fruta. Y incluso la puedes llegar a reconocer si están bien, bien desecadas. Luego tenemos los yogures griegos. ¿Qué os parecen los yogures griegos? ¿Os gustan?
A mí sí. Ese es el que toma mi madre también. Porque, bueno, es más como más suntuoso, más, tiene más grasa, claro, pero...
Pero es que están hechos además... con nata. Esa es la diferencia del yogur griego con todos. Es decir, si quieres cuidar la cantidad de grasa que lleva el yogur, sí. Precisamente el griego no es la opción. Sería más el natural.
Está claro.
Bueno, el tiempo se nos está agotando.
¡Ay, qué lástima!
Siempre.
Me dejé los productos veganos para el final. La próxima vez lo hago al revés.
Sí, vale.
Y la kombucha, que es otro día. Eso es otro capítulo, no es otra peli.
Es otra peli diferente.
Vale, pues gracias, Lucía. Hasta la próxima. Chao, besitos.
Chao.
Chao.
Hola, hoy vamos a continuar nuestro paseo por la Ribeira Sacra. Y sí, ya sé que estabais esperando a Rafa y su sesión del vino y su mundo, pero de momento Rafa, por cuestiones personales, no va a poder seguir acompañándonos. Así que seguimos de paseo por la Ribeira Sacra.
Hoy seguimos paseando por la Ribeira Sacra. Si el primer día disfrutábamos del paisaje desde el catamarán, hoy lo haremos desde sus miradores. Para mí, quizás sea esta la forma más espectacular de disfrutarlos, a pesar de que yo tenga un poquitito de vértigo. Desde siempre, la montaña nos había proporcionado múltiples miradores naturales. Siempre había una peña alta, un saliente. Algunos de ellos aún se conservan, como el mirador Biloche, que está a 700 metros de altura, o el mirador de la Columna. Son miradores que no han sido alterados por el hombre. Sin embargo, me imagino que un poco ayudados por las nuevas técnicas de construcción y también un poquito por las nuevas modas, tanto las fotografías, las redes sociales y el que la zona de la Ribeira Sacra esté tan de moda, pues han proliferado nuevos miradores. Estos miradores, la verdad que hay así como una competición entre ellos para ver cuál es el más original, el más alto, el que más se proyecta hacia afuera. Bueno, es así una locura y la verdad que cada uno es más sensacional que el otro. A mí me gusta mucho el Mirador del Duque, porque está bastante alto, a 400 metros de altura, y también el mirador de Xunqueira de Espadañeda, porque en Xunqueira son como tres sillas gigantes y como van como en degradé, y la verdad que se hace pues una foto muy bonita, así muy original. Después de todo, al final todos picamos en lo de la foto bonita, ¿no? Y las redes sociales. De todas formas, hay miradores que combinan incluso pues, el mirador natural con el mirador nuevo. Por ejemplo, el mirador de Matacás o Pena de Matacás, que originalmente el mirador era eso, un conjunto de penas que están en el alto de una montaña, y desde esas peñas pues, se veía el río abajo e incluso el embarcadero, si está despejado, y podías ver además la ladera toda llena de vides. ¿Qué pasa? Ahora han hecho al lado pues, un mirador nuevo, con de estos materiales nuevos, de acero corte, muy moderno, que se proyecta en el aire y sale de la ladera y te da la sensación de que estás pues, casi que flotando encima del río, ¿no? No del río, porque está muy abajo, pero bueno, de la ladera. También ha hecho un columpio allí. Y bueno, esos miradores son muy, muy, muy espectaculares, que decía yo, muy llamativos, muy tal. De todas formas, voy a hacer un inciso aquí, porque cerca de Matacás pertenece a Castro Caldelas, y Castro Caldelas también es un sitio muy bonito para ver. Además, tenéis oferta turística, hotelera allí y de restauración. Y tiene un castillo muy bonito. Bueno, Castro Caldelas, dale un paseíto que también vale la pena. Unas vicas muy ricas. Bueno, vale la pena, vale la pena. De todas formas, fuera inciso, quería destacar de entre todos los miradores el mirador que llamamos los Balcones de Madrid. ¿Y por qué? Porque para mí tiene un significado especial, ya que es un mirador que surge porque cuando es la época fuerte de la emigración, pues la gente cuando emigraba bajaba colina abajo o ladera abajo hasta el río, cruzaba el río y cogía el tren para ir a Madrid y de Madrid al resto del mundo. Entonces la familia pues, se acercaba a esos miradores para verlos alejarse. Y la frase está típica de no, me llamo Espadiero Pai que va a ir para Madrid, o Anay que va para Madrid, o Irmao que va para Madrid, de ahí salió lo de los Balcones de Madrid. Entonces, bueno, me parece muy bonito y muy representativo pues, de una época que vivimos en Orense y en el resto de Galicia, ¿no? Bueno, si las pasarelas están, sí, perdón, si los miradores están de moda, también las pasarelas vienen acompañadas de este mismo tipo nuevo de construcción, ¿no? Pues las pasarelas que hacen, pues nos facilitan muchísimo el paso por senderos pues, muy estrechos, con subidas, con bajadas, pues con las pasarelas es muy fácil llegar. Destacaría cuáles, pues la pasarela del río Mao, porque además nos lleva a la fervenza do Cachón, que es muy bonita, o la pasarela que nos lleva a la fervenza de Agua Caída, que es un poco más para allá, para Lugo, pero bueno, todo pertenece al área de influencia de la Ribeira Sacra, y que también es muy bonita y muy fácil de llegar, porque además tienes el aparcamiento cerca, tal. Ya os digo, cada día se trabaja más con estas zonas y además hay una sinergia entre la oferta hotelera y todo esto, ¿vale? De todas formas, ya os lo dije el otro día y os lo repito, la Ribeira Sacra tiene mucho que ver. Entonces, el próximo día hablaremos de la capital de la Ribeira Sacra, que es Monforte de Lemos. Besitos y hasta la próxima.
Con la siguiente entrevista tendremos hoy la oportunidad de conocer más sobre la actividad del Barco Dragón. Cuando queráis.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí con un de los entrenadores de nacionales de piragüismo, que es José María Pasos. Y también hay un otro compañero, Miguel Ángel Villanueva, que de momento no pudo estar por aquí. Buenas tardes, otra vez más.
Buenas tardes.
Yo, en principio, hago el comentario que yo soy una alumna de Dragon Boat e não estou encantada, estamos encantados, todos os alunos com o trabalho que estamos fazendo. Então, empezamos a perguntar, ¿cómo llegaron al PUM?
Bueno, pues a la hora de la asociación Dragón Boat Galicia está en un programa que se llama Proponte del Concello de Pontevedra y sabíamos que dentro de ese programa también estaba, bueno, estaba la Universidad de Vigo y cuando me enteré que de aquella que estaba de coordinador Iván Martínez, pues nos pusimos en contacto con él a ver si podíamos hacer alguna colaboración y demás. Nos dijo que le pareció una buena idea, pero que presentáramos un proyecto. Hablamos con él sobre el proyecto, cómo queríamos encauzar esto y para el programa de mayores salió adelante. Nosotros como asociación estamos encantados porque no tenemos un fin deportivo, que sea deportivo pero que sea de competición, sino que es un fin para que la gente haga deporte y pueda, digamos, tener una mejor calidad de vida en cuestión de salud y demás, y es un fin más tirando a social que a competición.
Mi compañera Kun.
Eu que non estou participando nesa materia, teño un montón de curiosidades. Por exemplo, de onde lle vén o nome?
Dragon Boat. Dragon Boat é unha modalidade de piragüismo china de fai máis de 3.000 anos. Entón, digamos que dende China fixeron incursións en todo o mundo e digamos que a historia nos relata que a partir do ano 60, que foi cando o goberno chino empezou a ver que o Dragon Boat tiña non só moito tirón, era unha festa non só no seu país, sino que podía trasladarse como culturalmente hacia outros sitios do mundo. E así foi, a través de movimentos de congresos internacionais ou como foi en Lisboa, cando foi capital europea da cultura, aí os chinos deixaron, réplicas do dragón, tanto no Porto como en Lisboa, para que a xente pudera practicar. A práctica do dragón, xa ben, é unha práctica en China ou en unha zona de Asia moi antigua, pero aquí, digamos, en Europa non é tan... leva menos tempo, en España tamén, pero xa no ano 2006, 2007, 2008, España con un grupo de padexeiros, a maioría galegos e asturianos, e o entrenador era un entrenador tamén galego, que é profesor da universidade, que é Pablo Tenreiro. En esa embarcación tamén estaba Miguel Ángel Millonuevo, máis conocido como Miki, que foron campeóns do mundo, ¿no?
Imaginamos que llegó igual a España también a través de esta divulgación igual.
Sí, 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 de la misma manera, sí.
Entendo que ten relación co piragüismo.
Sí, é unha modalidade de piragüismo asiática, pero é piragüismo igual.
E vos usades pas ou remos? É o mismo pas?
Non é o mismo. De feito, sempre utilizamos o chiste de que nos utilizamos pas e os padexeiros, que somos nos, os outros son remeiros, os que utilizan o remo son remeiros, non somos padexeiros, hai padexeiros e padexeiras. E nos, os remeiros, sempre reman, bogan hacia atrás, mentras que nos, os padexeiros, sempre vamos hacia adiante, temos a proa sempre diante. Eles teñen a proa, digamos, que detrás.
Eso é físicamente distinto, unha paz?
Sí.
¿Cuáles son los beneficios del barco dragón? ¿Puede ser practicado por personas de cualquier edad?
Sí, a nivel social ten moito impacto. É un barco, xa vimos hoxe a mañán, que unha das actividades que montou a Universidade de Vigo, concretamente dende este pabellón universitario, o que se fixou unha actividade intergeneracional, é dicir, con xente de grado e xente do PUM, algún que outro traballador da universidade, non? Por poñer exemplos dos beneficios destas, non só ten beneficios terapéuticos, como pode ser para a xente de cancro de mama ou para a xente de linfedema, algo que xa se está estudiando a nivel que xa hai bastante literatura escrita sobre este tema, pero bueno, é certo que se ten que seguir estudiando para saber cada vez máis sobre os beneficios que pode aportar. E despois a nivel social actúa ben tanto na preparación física, actúa no físico, no psíquico e no social. No psíquico porque ti cando estás, bueno, primeiro porque fas unha actividade física que che ven ben para o corpo, para traballas físicamente, te toparás mellor, psíquicamente moito mellor porque liberas, digamos, todos os estreses da vida cotidiana cando estamos padexando polo río adiante, estamos nun medio que é a natureza e demais, e despois beneficio social porque é un barco que é un barco de equipo, donde como mínimo van 10 padexeiros e padexeiras, bueno, sentimento de grupo, sempre anima moito máis, hai os ánimos que che dan os compañeros á hora de padexar, sobre todo porque ao facer grupo creas un vínculo social que é moi importante.
Entón, según a Organización Mundial de la Salud, física, mental e social, é un deporte perfecto.
Correcto, correcto. É así, tal cual.
Non ten ninguna contraindicación física.
Non. A ver, é un deporte que poden practicar todos. Ten unha ventaxa dentro do piragüismo. Dentro do piragüismo sabemos que hai kayak e canoa. Son modalidades deportivas donde tens que ter certo equilibrio, donde verdadeiramente caes ao principio caes moitas veces ao auga, é un pouco engorroso. En este non se necesita tampouco unha cualificación técnica especial, simplemente pedimos que se saiba nadar, inda que vamos con chalecos, pero bueno, o susto sempre é o susto, si en no caso de que puedas caer ao auga, que é moi difícil tamén volcar unha embarcación deste estilo, nos entendemos que físicamente o único que facemos é traballar para mellorar o acondicionamento físico, se traballa toda a musculatura do corpo, inda que algúns pensen que solo se traballa de brazos, que non se traballa tanto de brazos, sino, bueno, hai que, a medida que llevamos enseñando a técnica, a xente vai avanzando moito máis, se topa moito mellor físicamente, psíquicamente, se topa moi ben, e despois socialmente, pois evidentemente, se ti estás con un grupo de xente que os encanta facer unha actividade, ainda por riba despois ou antes quedades, pois para falar das cousas, pois é que non ten ningún tipo de contraindicación. Nos tamén é certo que todo, cando se traballa, por exemplo, con xente que ten algún tipo de patología, nos gusta traballar de maneira interdisciplinar, é dicir, non somos entrenadores nacionales de piragüismo, pero non somos fisioterapeutas, co cual nos gusta traballar tamén con eles, non somos psicólogos e tampouco somos médicos ou especialistas en, por exemplo, en oncología, non? Cando se trata de mulleres de cancro de mama ou si se trata de xente que ten Down, ou, bueno, pues hai que saber verdadeiramente que tipo de ejercicio e que podes facer e que non, porque para facer o ben hai que facelo ben.
E como habías comentado, dentro de los tamaños de los barcos hai dos tipos, pero dentro del barco todos ejercen la misma función, hai algún líder?
Sí, existe, como en todo traballo de grupo, hai liderazgo, evidentemente. Normalmente os líderes suelen ser a xente co que nos lle chamamos marcas. Por qué? Porque son a xente que son capaces de levar o ritmo, digamos, e coñecer a todos os seus compañeros e compañeiras para saber si o ritmo que se está levando é o axeitado ou non para subir ritmo ou non. Digamos que eso, o tema de marcas e demais, ven máis enfocado á competición que é o deporte social en sí. Dentro da embarcación, si cada un ten o seu espacio, sabemos que a xente con máis peso corporal debería de ir no centro de embarcación por un tema de gravedade de embarcación para que, bueno, pues poda despois deslizarse mellor. Sabemos que a xente que vai diante é unha xente con máis ritmo, e a xente que vai detrás, pois que na parte de atrás é a xente moi fuerte, pero digamos que todo eso está máis enfocado cando é o deporte competición que non o deporte social. Estamos vendo, xa mañán vimos que bueno, que nos daba un pouco igual a postura da xente, sabendo que, bueno, queres que a xente máis pesada sempre vaya no centro por un tema de equilibrio en barco e de deslizamiento, pero o resto da xente pode ir en calquer sitio.
E cantos van, cantos forman o equipo?
Si estamos falando de barcos ou de B12, forman 10 padexeiras e padexeiros, o sea, 5 e 5, un timonel e un tambor, que o que suele marcar o ritmo. E si estamos falando de ODB 22, son 20 padexeiros e padexeiras, un timonel e un tambor.
12 ou 22?
Si, nos nos gusta traballar, aparte de a nivel social, que sea intergeneracional, que si nos gusta, como se, que se fixou xa mañán, tamén nos gusta traballar xa non a igualdade, sino a equidade. Non queremos que se sexa o mesmo número de mulleres, de hombres e hombres na embarcación, a ser posible. E incluso cando chegamos a competir tamén así o solicitamos. Digamos que hai uns reglamentos que, bueno, que moitas veces dan pé a outra cousa, pero si é certo que nós somos os que traballamos a prol de que exista o 50% homens e 50% mulleres.
E de equipamento, se necesita algún equipamento para facer?
Nada en especial. Bueno, as palas normalmente as pon a xente que organiza isto, porque as palas, si é certo que se son as palas de carbono, suelen ser caras, estamos falando de 200 euros, 200 e algo, ou de 180, como moi pouco, e despois, bueno, se son de madera son máis baratas, e despois o chaleco tamén o suele poñer a xente que organiza, e despois as persoas que vayan, pois, unhas, como para facer deporte en calquer outra, unhas mallas, ou mellor escarpins ou chanclas, pero tamén se pode ir con zapatillas de deporte. E de abrigo, normalmente, cando é abrigo, decimos que unha térmica, tampouco moito máis, porque sabemos que se poñemos o chaleco, cando vamos padexando, xa chega un momento que nos sobra todo, como xa mañá, non? Sí. Que tivemos que quitar de sudadeiras e demais, porque bueno, co chaleco xa che dá moito, moito calor.
Bueno, foi moi interesante para min, que non, a verdad que sabía moi pouco o que me teñen contado os compañeiros.
Sí, dá ganas de tener outras palestras, de ver outras conversas, se é posible.
Sí, cando queráis, pues, eso non
hai ningún problema. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, José María, muchas gracias, e a Miguel tamén. Muchas gracias, e encantados estamos. E é así.
Pues nosotros,
a ver se vamos para algún campeonato.
Bueno, campeonato non sei, pero mellor alguna destas probas que non son oficiales, que lle chamamos festivales, sí podría ser, porque sí pode participar un equipo que non teña que estar.
Bueno, non sou pretensiosa tanto así, non.
No, pero bueno, máis que nada por ver como funciona por dentro tamén,
claro.
Porque así a nivel social tamén é interesante. Este sábado pasado estuvemos en Verducido con a Copa de España de Dragon Boat, e dentro non é o mismo estar fora que estar por dentro, estar falando coa xente, estás en contacto, é moito, moito mellor. Pois nada, bueno, moitísimas gracias a vos.
Vale. A vosotros.
Mira.
Bueno, pues ya estamos en la última parte del programa de hoy. Y doy paso a que participemos todos para debatir sobre un tema siempre muy interesante, pero también siempre muy polémico: la amistad, con letras mayúsculas. La Real Academia Española define amistad como afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Pero, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Según nuestro querido Sigmund Freud,
Uno puede tener amigos gracias a que está reprimida la corriente erótica, tanto homosexual como heterosexual, permitiendo de este modo la libre disponibilidad del amor tierno sin interferencias de índole sexual. ¿Amistad? ¿Qué opináis?
Pues a mí me gusta citar más que a Freud, que Freud creo que en muchas cosas está bastante desfasado.
Pero decía verdades.
Sí, no digo que no, he dicho que está desfasado. Y desde luego lo de cuestionarse la amistad entre el hombre y la mujer me parece, bueno, un poco de moda. Tenía aquí una cita que me parece preciosa de Miguel Hernández cuando murió un amigo suyo y decía: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Creo que la amistad es querer con, es decir, con la otra persona, es decir, participar de la otra persona. Ahí en la gente luminosa del arrebato dice, hablando de los amigos, dice, hablando de un amigo, dice: se alegra, si me pasa algo bueno, se alegra más que yo. Creo que la amistad es muy difícil de conseguir porque se prueba con el tiempo, pero si se tiene la suerte de tener amigos, pues realmente es una suerte y es un lujo, me parece a mí.
Bueno, yo pienso que la amistad es una manera de... somos animales sociales, de socializar. Es imprescindible para una sociedad, para las personas, porque eso demuestra que tienes una buena salud mental, que te puedes relacionar con los demás y ayuda a las relaciones con los demás. A un amigo puedes recurrir para ayudar, para disfrutar, para compartir. Desde luego, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Es un regalo que uno mismo se da a sí mismo, porque sin amigos no podemos vivir. Es fundamental, creo yo.
Sí, hay una frase por aquí, bueno, hay muchas. Yo estuve buscando algo de amigos, pero hay muchas. Pero hay una que me pareció curiosa y es un poco lo que dice Carmiña. Una persona sin amigos es como un libro que nadie lee. Y es verdad, es decir, yo creo que si no tuviéramos amigos estaríamos cojos. El tema es definir o ver qué tipo de amistad o a qué le llamas amigo, porque yo creo que amigos tampoco te encuentras muchos, conocidos, gente con la que participas en cosas, sí, pero amigos, en fin, no lo sé.
Hay grados, yo pienso, hay grados dentro de la amistad.
Sí, desde luego.
Y uno tiene pues sus filtros para ir filtrando a los amigos hasta que te quedes con los más afines, pero es algo imprescindible. La gente que tiene problemas sociales y de relación, esos no tienen amigos.
De todas formas, yo sí creo que usamos a lo mejor la palabra amigo con un poco de ligereza. Yo tengo un montón de conocidos, mejor colegas de trabajo, colegas de universidad, colegas de muchas cosas, pero después amigos, como dicen por ahí, se cuentan con los dedos de la mano. Amigos de los de verdad son pocos.
Sí, fíjate, la Real Academia ya lo dice, desinteresado. Y te encuentras con muy poco amigo, o sea, con muy poca persona desinteresada con la que te relacionas a lo largo de tu vida. Es cierto que desde que eres un bebé estás buscando un amigo, relacionarte con amigos, pero luego cuando llega el momento, la palabra desinteresado, yo creo que dice que hay muy pocos amigos reales después durante la vida. Y los pocos que te vas encontrando los conservas siempre.
Es lo que decía Carmina.
Con suerte, sí.
Claro, es lo que decía Carmiña. Yo creo que efectivamente a lo largo de la vida, yo por ejemplo tengo una amiga del cole de cuando teníamos 4 años, o sea, una cosa de esas. Pero ya es tanto el afecto que hemos ido por caminos distintos, pero nos une más el afecto, yo creo, que la amistad. Es decir, ya hemos cambiado valores, tenemos, con independencia de que somos incondicionales una para la otra. Pero, bueno, la amistad también se va modificando. Manuel quería decir algo, sí.
Yo quería decir que se debe de tomar en serio la amistad. Lo que decía...
Freud. No. ¿O no? Carmiña.
Carmiña.
Freud.
O sí. Pili, no, Pili decía que... Dejémoslo eso de aparte. La palabra amigo, sí, decía. Sí, sí, era Pili, sí.
Más en serio.
Uh-huh. Pili, tú hablabas de esa amistad que entre amigos, que entre hombre y mujer, ¿no? Pues Aristóteles decía que hay tres tipos de amistades. Por placer, sobre todo ahora se da mucho entre la gente joven, bueno, y menos joven, ¿no? El de tener un amigo con derecho a... Bueno. De utilidad, que ese es más complicado, quizás yo lo catalogaría de tóxico, ¿no? Y por virtud, ese es el más sano, el que tiene que conservarse toda la vida, aunque sea muy difícil, porque a veces tu vida te lleva a otros sitios, a otras formas de vida, y conservar, como decía ahora Puerto, una amistad de la infancia, eso es toda una proeza.
Es sí, muy... y es una suerte, porque a lo largo de la vida está muy probada. Es decir, yo no creo que a los amigos haya que probarlos, pero sí que en las dificultades y también en las alegrías se notan. Claro, y entonces, cuando pasan muchos años y sigues junto a ese amigo o a esa amiga, significa que eso está probado, al menos para mí. Yo ahora, creo, no sé si lo decía Pili, o en estos años que llevo en Galicia, tengo gente afín con la que comparto muchas cosas, pero el grado de amistad lo tengo reservado y os puedo hablar de que considero 4 o 5 amigos que los tengo probados, que se conocen mi vida, que me han aceptado en errores y en no errores, que me han puesto la tirita cuando me he descalabrado y que cuando me ha pasado algo y ha sido bueno, se han alegrado conmigo. Y eso es un problema de años. Creo que, yo no sé, también había aquí una cosa que era que era como que la amistad es como una planta que hay que cuidarla y que crece muy lentamente, sí, o algo así.
Sí, 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 sí. Y hay que cuidarla, hay que
Lucía, di algo, que algo sabes de la amistad, seguro.
Está ahí. Lucía, a ver. Yo de la amistad, lo que os puedo decir es que yo soy muy amistosa. Yeah. Yo cuando me acerco a una persona, mi intención es hacerme amiga de él o de ella. Me da igual. Sé que esa persona me puede aportar a mí y ojalá yo pueda aportar a esa persona. Pero... tiene que haber una conexión. Soy capaz de congeniar con mucha gente, pero ya cuando es una cercanía íntima y personal, cuando ya la otra persona solo te mira la cara y ya no le tienes que explicar nada, yo creo que eso es un nivel de amistad alto, tirando muy alto.
Yo creo que eso se consigue con el tiempo, no de golpe.
No, y me acuerdo
vas viendo a la persona, vas depositando confianza, le vas contando confidencias, a veces incluso más que a un propio familiar. Y yo para eso necesito tiempo.
Sí, yo por ejemplo me acuerdo cuando éramos pequeñas que la amistad era estar todo el día con tu amiga. Sí. Te morías por estar con tu amiga. O sea, te dejabas un brazo en la puerta por estar con tu amiga. Y luego llegan los 20 años y empiezas a descubrir que la amistad no es solo amistad. Cada persona tiene un concepto de amistad, sí, y que a veces coincides con ellos y otras veces no. Y luego ya pasados los 40, te empiezas a dar cuenta que todas esas experiencias que has tenido con personas te acaban descubriendo grandes amistades de la vida. Es decir, yo mis amistades de la vida las conozco de todos estos años que he vivido y me encantaría seguir teniéndoles el resto de mi vida, pero es que yo evoluciono y lo que más deseo a mis amigos, sobre todo porque les quiero mucho, es que ellos también evolucionen.
Yo creo que ahí también entra un poco el respeto también, ¿no? El respetar la opinión de los demás, la forma en que cada uno evoluciona. El respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos es fundamental para que haya, bueno, ya trato, pero bueno, sobre todo amistad, porque es lo que dices tú, cada uno tiene su evolución.
Eso, a eso me refería yo al principio, que a veces la vida va cambiando.
Pero bueno, es que partimos de la base de que los amigos eligen. Es decir, la familia se impone, pero los amigos se eligen. Ya. Entonces los eligen.
Cuéntanos, Carmiña, ¿qué nos cuentas?
Pues que yo opino que la amistad es el mejor antídoto contra la soledad.
Sí.
Cuando la gente está sola es que no tiene amigos. Precisamente la gente mayor, cuando se le van muriendo los amigos, tienen esa sensación de soledad, de que están solos. Sí. El amigo te salva, es con quien puedes compartir, con quien te anima, te levanta. No sé, es una suerte.
Sí, porque
si te quedas sin ellos, mal. Yo desde luego siento
algunas amigas que perdí, no porque hayan fallado, sino porque murieron, y siempre las eché de menos. Y pienso, ¿cómo me dirían ahora?
¿Sabéis que hay una hormona que segrega oxitocina cuando estás con tus amistades, contándote cosas, pasándolo bien? Eso es muy beneficioso para la salud.
Nos estamos quedando sin tiempo, sí. Y la amistad es un tema tan largo y tan... Y otro día hablaremos también de las amistades por las redes sociales. ¿Son amistades o no son amistades? Es ese tema queda por otro día.
Muy bien.
De una lágrima compartida.
Triste.
Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí.
Oh, ya nos vamos, pero recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone cuacfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el miércoles 25. Mientras tanto, cuidaros mucho y no olvidéis ser felices.